Muy buenas tardes aquí desde el estudio de Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Nómada sin tópico empieza este programa de este domingo soleado y caluroso de la ciudad de Barcelona con la canción del Tajín. Y nos fuimos a zapatear, a navegar, a nomadear un poco por las tierras jarochas veracruzanas mexicanas. Y nada, aquí estamos prácticamente solos en el estudio, les habla Juana. Los otros nómadas están nomadeando en alguna parte de Barcelona o del mundo. Le mandamos muchos saludos a Gabo, que está en Canarias, y a todo el Muna, que está en Río y está disfrutando de esa samba salsa y lo que está haciendo ahí Movimiento Bossa Nova. Y aquí tenemos con nosotros a un invitado especial, que hace dos domingos estuvo con nosotros aquí en Nómada Sin Tópico y que hoy nos va a platicar, nos va a hablar sobre esa música, son jarocho, que muchas veces la hemos escuchado aquí en Nómada Sin Tópico. Bienvenido, Iván. Y muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en Nómada Sin Tópico.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván. Y pues es un gusto compartir con ustedes un poco de lo que es nuestra música, que nos identifica, que es el son jarocho. Y pues saludos para todos.
Saludos para todos hasta Veracruz, porque también nos conectamos con Zapateando, que están ahí en Veracruz y que hoy nos va a hablar sobre las albergues para migrantes de ahí de México. También el zapatear por el mundo. Zapateé efectivamente con este reportaje, esta entrevista, mejor dicho, sobre el son jarocho de ahí de la tierra veracruzana en México. También Mariposas y Dragones nos envió una entrevista a Carlos Beas, miembro de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo en México. Es la segunda parte de la entrevista que vamos a escuchar en este programa. La primera la escuchamos hace dos semanas. También, a ver si es... recibimos la participación de Muna, que está diciendo que está en Río y que nos dijo que nos va a enviar un poco de información ahí brasileira o brasileiro catalana. Gabo desde Canarias nos envió aquí Malaika Niebla o algo así, activista del SAD en pro de los derechos humanos perseguidos por la dictadura, y nos envía unos audios del Puente Humano que podemos escuchar a lo largo del programa de Nómada Sin Tópico. Aquí Iván nos va a tocar también un poco de son a lo largo de las dos horas del programa, y dejamos ahora con una breve pausa musical sobre... ¿Qué escuchamos? A ver, ¿qué escuchamos de Mono Blanco? Malaya. Vamos con Mono Blanco porque Iván es integrante del grupo Mono Blanco, un grupo mítico jarocho, digamos, de ahí, de Veracruz, México. Y ya más en adelante nos va a platicar un poco sobre esta música. Vamos ahora con Malaya para morirme de amor, ¿o cómo es?
De amor me estoy muriendo.
Aquí esperamos también vuestras colaboraciones en 93-317-7366. Vamos con Malaya. Esto fue Mono Blanco con Malaya desde Veracruz, México. Y ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Carlos Beas, que nos explica la manera en que los pueblos campesinos e indígenas afectados por los generadores de energía eólica se han organizado y siguen manteniendo una lucha social de resistencia para expulsar de sus tierras estos generadores y las empresas que están detrás de estos negocios transnacionales. Vamos ahora con Mariposas y Dragones y esta entrevista a Carlos Beas.
Las autoridades han tomado en cuenta esta situación, este problema, si han respondido, si ha habido algún tipo de ayuda por parte de alguna institución desde el Estado, pero con lo que me cuentas es que la única respuesta que ha sido pues prácticamente una represión en general, ¿no?
Sí, de hecho, hasta el año pasado, la resistencia hacia la construcción de parques eólicos, como en el caso de La Venta, o los conflictos que hubo en Ingenio Santo Domingo, o en La Ventosa mismo, y más fuerte ya en Unión Hidalgo, donde incluso hubo un muerto en un enfrentamiento, todos esos son expresiones de una resistencia local. Aquí, y la intervención del gobierno ha sido la de facilitar, en el gobierno en todos los niveles, ha sido la de facilitar la entrada de las empresas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de energía y hasta presidentes de la República de México son empleados, son socios de estas empresas. O sea, esa es la verdad y ahorita voy a ejemplificar. No es un compadrazgo ni un maridaje, son primos, hermanos, son
socios, ¿no? De una empresa, de una misma empresa
familiar, que es lo más terrible. Aquí el caso es de que hasta el año pasado la resistencia había sido local. Sin embargo, con el parque de San Dionisio, que es el que ya refería hace un momento, que inició Premial y después lo siguió Mareñas Renovables, ahí ocurre un fenómeno distinto. ¿Por qué? Porque es un proyecto de impacto regional, a diferencia de los otros proyectos de impacto local. ¿Y qué significa esto? El proyecto pretendía establecer 132 aerogeneradores, super aerogeneradores, porque son torres de 80 metros de altura y aspas de 40 metros, palas de 40 metros. Estamos hablando de monstruos de 120 metros de altura, ¿no? Una cimentación de 15, 20 metros de profundidad con 250 metros cuadrados de concreto, en una lengua de tierra que divide a la laguna superior de la laguna inferior. Es decir, esta barra de Santa Teresa, como se le conoce, drena las aguas que vienen del mar y que ingresan a la laguna. Cuando empezamos a entender, cuando los pueblos empiezan a entender el impacto de este proyecto, ahí, como decimos en México, no se la acaba. Porque casi de inmediato se genera una articulación de 15 comunidades, principalmente de campesinos pescadores, huaves y zapotecos, que es otra cosa extraordinaria porque hay diferencias históricas entre los dos pueblos. Los zapotecos conquistaron a los huaves hace 550 años, ¿no? Entonces, se da esta alianza histórica, ¿sí? Y se genera principalmente a partir de septiembre del año 2012 un movimiento que ya no es regional, sino que es un movimiento nacional e incluso más allá de lo nacional, porque ha tenido la participación activa de algunos sindicatos o organizaciones en otros países. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un proyecto de ese tamaño es una inversión de 1.100 millones de dólares. Estamos hablando a lo mejor de unos, que será unos 700, 800 millones de euros, ¿no? Una cantidad de dinero impresionante para una región tan pobre, impactaría muy gravemente a una región lacustre, donde la gente desde hace cientos de años se dedica a la pesca, vive de la pesca, hombres y mujeres. Los hombres sacan el marisco, el pescado, la jaiba, el camarón, y las mujeres lo venden. Es un, aparte de una tradición comercial muy, muy grande en esa zona. Cuando se percibe el peligro, hay una gran movilización. Primero del pueblo de San Dionisio, Ahí hacemos en septiembre un foro nacional, un encuentro nacional. En octubre hacemos una caravana para llevar alimentos a los compañeros que mantienen tomado el Palacio Municipal y que tienen una barricada para impedir. Y nos paran el camino pistoleros, policías, ¿sí? A uno de los dirigentes, Sicots y Saúl Zelaya, lo rocían de gasolina. Y al final de cuentas, los alimentos entraron por otra ruta. Pero lo que queríamos era demostrar que los socios de Mareña Renovables, FEMSA Coca-Cola, Mitsubishi, PGGM, un fondo de pensiones holandés, el fondo Macquarie de Australia, Santander, el BB,
BBVA.
Es BBVA. Todos esos actores, Banco Interamericano de Desarrollo, estaban imponiendo un proyecto usando a grupos de delincuentes, junto con la policía. En noviembre pasa algo que le da un quiebre al movimiento hacia arriba todavía. Cambia de foco la resistencia. En noviembre, el primero de noviembre, una pequeña plantón, bloqueo de indígenas zapotecos de Álvaro Obregón, que impiden también el paso a la barra. Como no puede pasar por San Dionisio, tratan de entrar por la comunidad de Álvaro Obregón, del municipio de Cuchitán, y ingresan. Entonces, cuando la gente percibe que están ingresando, ¿sí?, pone un pequeño plantón, 30, 40 personas, hombres y mujeres. Llega la policía y toma presos a 9 de ellos, 7 hombres y 2 mujeres. Cuando el pueblo se entera de eso, que fue muy rápido porque corre la voz como un reguero de pólvora, empiezan a tocar las campanas, a tirar cohetes, y es tan rápida la respuesta de la población que logran tomar a 10 o 12 policías como rehenes. Y el pueblo amenaza con quemarlos vivos si sus presos no son regresados. Y en un hecho muy extraño en México es de que en 3 horas los presos estaban de regreso. Nosotros estábamos hablando a la Comisión Interamericana de Desarrollo y etcétera, etcétera, haciendo nuestras gestiones ya hasta fuera del país. Y lo que funcionó fue la amenaza firme de los compañeros zapotecas. O los traen o se quema esta policía. Los policías lloraban, ¿eh? Eso significó que el día 2 de noviembre hubiera un ataque muy fuerte de la policía en contra del pueblo de Álvaro Obregón, pero el pueblo repele esta agresión y se genera una gran protesta en contra del uso de la policía entonces para no hacer demasiada historia con muchos detalles, yo solamente estoy planteando lo más intenso. Esa situación se vuelve a repetir en febrero, ahí mismo en Álvaro Obregón, vuelven a ser atacados por la policía.
¿De qué año me hablas?
De 2013.
Ya 2013. Febrero, sí, noviembre de 2012 y febrero de 2013. Sí, son los hechos más recientes.
Y también la población y los pueblos vecinos se levantan y repelen a la policía. O sea, y ya la esto de alguna forma, aunado a que en diciembre del año pasado obtuvimos una resolución en un juicio de amparo donde el gobierno federal suspende cualquier trabajo, provocó que ahora en el mes de abril de este año, hace unos pocos días, la empresa anunciara oficialmente que se retiraban de la barra de Santa Teresa, pero que la inversión no se perdía, que iban a buscar terrenos en la misma zona para establecer el parque. Por un lado es una victoria de nuestro movimiento, pero por otro lado sabemos que es el primer round, es el primer capítulo de una historia que no sabemos cuántos capítulos tenga. Ahora, hacia febrero, este ejemplo de lucha fue contagiado a otros pueblos. Sí. Y en febrero, los campesinos y pescadores de la séptima sección de Cuchitán establecen una barricada para evitar la construcción de otro parque eólico que se llama Vioxo, que significa viento fuerte, y que está construyendo otra empresa española que se llama Gas Natural Unión Fenosa, ¿no? Que creo que es bastante conocida. Con todas las irregularidades del mundo, despojos de tierras, engaño, un estudio de impacto ambiental hecho con sobornos, al estilo de la delincuencia organizada que son estas grandes empresas. Lo más grave es de que el día 26 de marzo, la barricada que establecieron los compañeros zapotecos de la séptima sección para bloquear el acceso a Playa San Vicente es atacada por cientos de policías. Pero fue tan fuerte la respuesta de la gente, ¿sí?, que resultaron 36 policías heridos, 9 de ellos de gravedad. Incluso se habla de que algún policía murió, aunque es información que no hemos podido confirmar. Al final de cuentas, los presos, los compañeros que fueron detenidos y golpeados por la policía, tuvieron que ser regresados también en un intercambio por policías que fueron retenidos por la misma gente. Ahora, aquí lo grave es de que tanto en el caso de San Dionisio como de Álvaro Obregón como de Cuchitán, la policía estatal ha sido rebasada. Y es claro que el gobierno federal, que está tomando apenas el nuevo gobierno, no quiere enviar al ejército ni a la marina para provocar una situación por la cual tengan que pagar un costo muy alto, ¿no? Entonces, ante esa situación, lo que ha hecho la empresa, ¿sí?, es contratar a pistoleros, a sicarios, que están relacionados con los cárteles de la droga, ¿sí?, son gente de la delincuencia organizada. Y resulta que un ciudadano medio en Barcelona, en Girona o en Tarragona, que tiene sus ahorros, su cuenta de inversión en un banco que creo que se llama La Caixa, no sabe que sus recursos están siendo utilizados para, de alguna forma, pagar pistoleros ligados al narcotráfico para despojar a través de la violencia a nuestros pueblos y sus tierras. La Caixa es el principal financiador del proyecto B-Yoxo, ¿sí?, que está realizando Gas Natural de Montelosa. Eso es lo que está en el fondo y es lo que nos trae a Barcelona, para que la gente de Cataluña sepa lo que está pasando y cómo en esta nueva invasión colonial, en esta nueva guerra de despojo contra los pueblos indígenas de América, porque no solamente es el caso de México. Las empresas españolas están actuando como ejércitos de gángsters, ¿sí?, en México, pero también en Nicaragua, en Guatemala, en Chile, en Ecuador, Repsol, UHL, el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Y esas empresas eléctricas están actuando como delincuentes con tal de imponer sus proyectos en toda la región.
Carlos, veas, prácticamente con esto terminamos y das el toque de esta presencia tuya aquí en Barcelona, justamente para que la población, la gente se entere de lo que están haciendo las transnacionales desde este territorio y cómo continúa estas maniobras de colonización y de estas empresas transnacionales, cómo están funcionando en muchas otras partes, que también ocurre aquí, pero que lo están haciendo a nivel internacional. Muchísimas gracias y pues te agradecemos estas palabras.
Sí, pues te agradezco tu tiempo. Yo solamente quisiera cerrar con un llamado a la conciencia de los hermanos, hermanas catalanes, que también sabemos que hay una tradición de solidaridad hacia nuestras luchas. Como bien dijiste al principio, no solamente cuando fue la resistencia en Oaxaca a través de la Asamblea de los Pueblos, sino antes con el levantamiento zapatista, desde esas tierras de Cataluña hemos recibido solidaridad y les compartimos esta información para invitarlos a que sigan apoyándonos. Gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias por esta tucita, por este son jarocho la tusa, ¿no? ¿Cómo se llama?
La tusa.
La tusa, que se preocupa por tucito, ¿no?
Claro, la tusa es un son que es un animalito que es como un roedor, es un roedor parecido a una rata que pues sale, no sé si sea como Robin Hood en este caso que habla, dice que a la pobre de la tusa le dio mal de corazón porque ha visto su retrato pintado en un cartelón. Entonces no sabemos por qué lo buscaban, ¿no? Si por...
sí, que está muy buscado, ¿no? Por alguien, ¿no? ¿Será?
Claro.
Así, buscados y buscadas, también vamos desde la tusa, seguimos en México, y también queremos compartir con el auditorio de Radio Contrabanda una noticia sobre un evento que tuvo lugar aquí en Barcelona el viernes 14 de junio y ayer sábado, que era sobre Atenco, que tanto un tema tan hablado aquí, tanto por nosotros desde el estudio como Zapateando desde Veracruz, y tuvimos la suerte y el honor de conocer a Ignacio del Valle y a Cayo Vicente. Estuvieron aquí con nosotros, charlaron, nos dieron fuerza, nos educaron, nos mostraron que Atenco sigue siendo vivo, que el Atenco sigue luchando por sus tierras, y llegamos a la conclusión de que Atenco mismo es una escuela. Ayer empezó la charla, bueno, la tarde así, sobre Atenco con un documental, La herida se mantiene abierta, que a continuación vamos a escuchar un trocito a Doña Trini, que está hablando sobre lo que está pasando, lo que pasó en Atenco y sobre los acontecimientos de mayo de 2006. También hay que mencionar que este documental ganó uno del mejor largo, el mejor corto documental en Ariel, ¿no? Que son unos premios, digamos los Oscar en chiquito. Y luego, después del documental, que dura unos 16 minutos, tuvimos un conversatorio con Ignacio del Valle, mientras que Cayo Vicente nos alegró el alma y el corazón con un poco de música revolucionaria sobre los presos políticos. Vamos a escuchar un poco de este corto que también se puede ver en internet. Atenco, la herida se mantiene abierta.
Damos la palabra ahora a Trinidad Ramírez, representante del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra.
Buenos días a todos. Estoy aquí porque traigo la voz de mi pueblo, el sentir de mi pueblo de Atenco, donde la herida se mantiene abierta. En México, los pueblos han aprendido a defender a la madre tierra frente al despojo de los gobiernos que pierden los principios y la moral y se convierten en meros ejecutantes de intereses mezquinos de empresas transnacionales. Atenco es un botón de muestra. Y tú, Enrique Peña Nieto, lo sabes perfectamente. Saben que en 2001 intentaron arrebatar nuestras tierras para la construcción de un aeropuerto.
El problema empezó precisamente el 22 de octubre del 2001... cuando a través de un decreto expropiatorio nos pretendían quitar la tierra. Ya estaba expropiado, ya era un decreto presidencial. Y pues es así como inicia el problema, ¿no? O sea, les gusta estas tierras para hacer un aeropuerto. ¿Por qué vinieron a romper con la paz social de este pueblo? Que no pide nada más que nos dejen en paz. Pero esto, desde luego, que también lo quieren para centros comerciales. Es un corredor industrial el que ellos tienen en su plan.
Pudimos escuchar un trozo de este corto documental llamado La herida se mantiene abierta, que es una síntesis de todos los años de ejemplar lucha que ha sumado triunfos importantes, como derogaron el decreto expropiatorio de sus tierras para la construcción de un aeropuerto, sacaron de la cárcel a sus presos vía ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, lograron relacionarse con otras luchas sin dejar de anunciarnos a todos la importancia de su protesta, y con la voz de Doña Trini, que escuchamos en esta muestra, a la cabeza, enfrentaron a Enrique Peña Nieto, que antes era gobernador del Estado de México y ahora es el presidente de la República Mexicana, con razón y verdad. Y no es poca cosa enfrentar al presidente o en aquel entonces el gobernador del Estado en un México actual. Tuvimos la suerte otra vez de tenerlos aquí y sinceramente poder hablar con ellos, contarnos sobre su resistencia en la cárcel, sobre su resistencia para defender sus tierras, fue una gran lección para nosotros de aquí, de Barcelona. Y también, para continuar un poco con los anuncios, el martes 18 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en ocasión del 13 aniversario del encarcelamiento de Alberto Patistán, estaremos fuera del Consulado General de México, que es Paseo de la Bonanova 55 en Barcelona, y también Alberto Patistán, profesor que lucha por los derechos de los profesores, lleva más de 13 años denunciando atropellos a los derechos humanos, y vamos a estar ahí todos unidos para dar difusión sobre lo que está pasando allá en México, y ojalá, como tal como salieron los de Atenco, después de 4 años de lucha, ojalá el profe Patistán también pueda salir del penal. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí también zapateando, que los vemos conectados por Skype y con los temas que nos tiene Gabo y también con la entrevista a Iván de Mono Blanco. Vamos con una breve pausa musical y volvemos.
Quisiera que me amaras, yo quisiera.
Volvemos aquí al estudio Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM con este Agualulco jarocho veracruzano mexicano. Y aquí vamos con otro tema más, con otro otra nota interesante, otra noticia interesante que nos envía Gabo desde Canarias, que es sobre el bloguero y activista chadiano Malaika Mguebla, me equivoco, a ver si pronuncio bien su nombre. Vamos a escuchar esta noticia que nos envía el Gabo aquí para el auditorio de Nómada Sintópico.
El pasado mayo, Malaika Mguebla, bloguero y activista chadiano, era interrogado por la policía senegalesa en Dakar y acusado por varios delitos, entre ellos el haber incitado a los jóvenes chadianos a una revuelta popular contra el régimen de Idriss Deby a través de su blog y de las redes sociales. Horas después, era expulsado de Senegal y enviado a Guinea-Conakry, donde su integridad física y moral corre en peligro. La expulsión de Malaika coincidía con la visita del ministro de Justicia chadiano a la capital senegalesa. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pues bien, alrededor de las 6:30 de la mañana del pasado 6 de mayo, Malaika recibió una llamada de la policía senegalesa citándole para un encuentro al día siguiente. El periodista chadiano, desconfiando de esta citación, acudió acompañado por un responsable de Amnistía Internacional. En la comisaría, tras impedir la presencia del testigo de la ONG, Malaika fue interrogado durante varias horas y acusado de diferentes delitos. Esa misma noche, fue introducido en un avión y enviado a Guinea-Conakry. Vamos a escuchar un audio de una entrevista que le hicieron los compañeros de Puente Humano a Malaika.
Soy Malaika Mguebla, periodista bloguero del Chad. He sido expulsado de Senegal el 7 de mayo hacia Guinea-Conakry por las autoridades senegalesas que me reprocharon querer incitar un movimiento de la juventud chadiana frente al poder de Idriss Deby. Fui esposado por la policía senegalesa y puesto en un avión con destino a Guinea-Conakry, donde no tengo ninguna relación familiar. Hago una llamada a las asociaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general de España para defender mi causa ante las autoridades españolas con la finalidad de que pueda beneficiarme de un estatuto de refugiado político otorgado desde la Embajada Española en Guinea-Conakry. Con ese estatuto de refugiado político, mi vida y mi seguridad física y moral quedarían garantizadas, ya que España es conocida a través del mundo por su respeto a los derechos del hombre, que intente acogerme y como demandante de asilo político se me proteja de cualquier tipo de persecución, ya que en 2005 se me expulsó de Túnez y ahora de Senegal porque simplemente denuncio las violaciones de derechos humanos en mi país, Chad. Porque simplemente milito por la libertad de expresión, simplemente milito por la promoción de la democracia en mi país y porque denuncio claramente la gestión mafiosa del petróleo en mi país mientras que la población vive en la absoluta miseria. Pido apoyo a todas las buenas voluntades que creen que las injusticias se deben parar y que los países africanos tienen derecho a los mismos márgenes de democracia que los países occidentales. Y lanzo una llamada al Estado español para que sea sensible a la situación que vivo desde hace 10 días. Y gracias a todo el mundo.
En el vuelo que le llevaba extraditado desde Senegal a Guinea-Conakry, dice Makaila que una mujer que me acompañaba en el avión me vio tan angustiado que me ofreció su ayuda y me abrió las puertas de su casa. Cuenta Makaila, agradecido en una conversación telefónica. Conocido activista y defensor de los derechos humanos, cuenta con el apoyo de numerosos activistas y diferentes ONGs que están colaborando con él, haciendo público su caso a través de las redes sociales y de diferentes medios de comunicación. Así, su detención y posterior expulsión fue largamente difundida en Twitter a través del hashtag #FreeMakaila. Sin embargo, la trayectoria de Makaila no ha sido fácil. Estudiante en Túnez, activista, periodista y bloguero, nunca tuvo miedo de alzar la voz y denunciar las violaciones de los derechos humanos que se cometían en su país. Mi objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre lo que ocurre en Chad para que la comunidad internacional sea consciente del drama chadiano, dice Makaila. En 2005, por órdenes del gobierno de Idriss Deby, fue expulsado de Túnez, donde gracias a las presiones populares que se produjeron en su apoyo, el régimen de Ben Ali le ofreció la opción de elegir el país de acogida en lugar de extraditarlo al Chad. Así llegó a Senegal, donde ha pasado 8 años en una situación muy complicada. A pesar de haber solicitado en numerosas ocasiones el asilo político, nunca recibió ninguna protección del gobierno senegalés. Dice que, aparte de mi carnet de prensa, que me sirve como documento de identidad, no tengo ningún otro documento que pueda justificar que soy chadiano o refugiado político. Me he convertido en un apátrida. Así declara Makaila. Pueden ustedes consultar su blog en http://makaila.over/blog.com. makaila.over/blog.com. Estamos haciendo difusión de la situación de Makaila porque queremos que hayan apoyos. Por favor, difunde este mensaje para que consigamos que nuestro gobierno se posicione o alguna organización que conozcas le dé apoyo a Makaila para que siga con vida en pro de los derechos humanos en su país y en otros lugares de África. Salud.
hay soledad, soledad del que decía, fue tu ambición que mató el amor que te tenía. Ay, Malaya, ay, Malaya, Malaya, mi suerte ingrata, que no supiste quererme porque me faltó la plata.
Ay, ay, este que fue ahí, desde incluso desde México nos reclama que es el bello son jarocho, el bello Veracruz que escuchamos.
El son del balajú.
¿El balajú? ¿Y el balajú qué es el balajú?
Bueno, el balajú habla sobre una embarcación que se fue, partió de algún puerto en donde iban muchos marineros dejando amores, desamores y uno que sabrá,
¿verdad? Con amor en cada puerto, ¿verdad? Eso dicen por ahí, los dichos, los refranes dicen, los viejos dicen.
Los viejos tiempos hablan.
Los viejos tiempos hablan, es un amor en cada puerto. Y ahora vamos directamente al puerto, no de Veracruz, sino, bueno, creo que por Jalapa, donde vamos. Vamos a conectar con nuestros compañeros de Zapateando, vamos con una breve pausa musical y a ver mientras tanto vamos a hacer la conexión con Jalapa o quien nos diga por ahí, por Veracruz, dónde estarán, en qué parte de este bello estado veracruzano.
Byggnaden är stängd. Solen tränger in genom fönsterrutorna på skrivor som är starka nog att bära människoödens tyngd. Vi är ute idag på den långa vida sluttningen av många mörka kläder. Vi är ute idag på den långa vida sluttningen av jag kommer för sällan fram till vattnet. Men stenar med fridfulla ryggar, stenar som lån som vandrat bak länge upp ur åra.
¡Seguimos! ¡Que se escuche el grito! Imagínense alguna noticia buena. Que la música se va a seguir que hasta las 5 a las 6 de la mañana. ¡Seguimos! Vamos entonces con esta temita, algo movidito para todos ustedes, para toda mi gente. ¡Vamos con esto, Isabel!
¡Y un, dos, tres!
Escuchando de fondo, pues aquí en México ya nos estamos preparando para un gran bailongo que va a haber allá a inicios de agosto en territorio zapatista. Pues son 10 años de construcción de los caracoles y juntas de buen gobierno en territorio chiapaneco, y los zapatistas han convocado desde luego a una gran fiesta para el 10 y 11 de agosto, para quienes puedan estar allá directamente. Para quienes no puedan estar, pues seguramente va a haber transmisiones desde el increíble equipo de comunicación que tienen los zapatistas y desde los medios libres de la otra campaña. Nosotros les mandamos un gran abrazo con esta música pues al equipo de Nómada, al equipo de La Que Huelga, que también nos retransmite, y pues allá a quienes nos estén escuchando directamente en vivo o por internet, ya sea grabado también. Nosotros somos Zapateando, equipo de comunicación autónoma, y transmitimos, enlazamos desde el hermoso estado de Veracruz. En esta ocasión platicábamos con Juana, estamos en el sur de Veracruz, en la mera tierra del son jarocho, en la cuna del son jarocho. Aquí hay fandangos casi todos los días. Muy contento el corazón de estar haciendo este enlace con ustedes. El día de hoy les vamos a hablar de un gran trabajo que están haciendo también en el sureste mexicano en apoyo a los migrantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la 72, un albergue en Tenosique, Tabasco, que da refugio a los migrantes centroamericanos que van de paso hacia Estados Unidos. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción que nos mandan. Es una cumbia al estilo zapatista para ir agarrando los pasos del baile.
Caramelo, 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 caram
personas migrantes en el estado de Tabasco, en Tenosique, justo en una de las zonas de mayor paso de migrantes centroamericanos, y fue fundada el 25 de abril de 2011 por Fray Tomás González. Es un centro, un espacio de ayuda muy importante, muy conocido a nivel nacional, incluso internacional. Es un trabajo que está hecho pues a base de voluntariados, nos platican ellos, hemos visto las fotos en internet, hemos leído algunas de las noticias que nos llegan desde Tenosique, y pues nosotros les reconocemos. Ahí en la 72 se da un poco de abrigo a los migrantes, se les da de comer, se les acompaña, se escucha la palabra de los migrantes. Hemos visto las fotos de muchas de las actividades que ellos hacen ahí, que van pues desde convivios, también llevan a cabo a veces pues algunas fiestas de celebración cuando inauguran algún espacio más al interior del albergue, y pues es un refugio realmente para las personas que vienen sufriendo bastante en estos caminos, en los que tienen que caminar y caminar en una ruta que está llena de peligros. La 72, parte del trabajo que está haciendo también es de documentar el paso de estos migrantes. Cada vez que llega un migrante o una migrante, nos cuentan, hacen entrevistas para que les cuenten cómo les ha ido en el camino. Y si hay denuncias, pues de violaciones, de asaltos, de extorsiones, los integrantes de la 72 también dan acompañamiento. Han hecho muchas denuncias de cómo los migrantes pues son extorsionados, y cuál es la complicidad de las autoridades también con las bandas delictivas que operan en la zona. Ellos dicen, los encargados de la 72, en su Facebook, ellos dicen que la única norma, la única regla que hay ahí en la 72 es el amor y el respeto mutuo. Intentan también generar una convivencia entre los migrantes que llegan ahí. Notable es que muchos de estos migrantes que solo van de paso, pues también se han quedado ahí mucho tiempo como unos voluntarios más que ayudan a los migrantes que van. Aquí llegan mujeres, llegan hombres y también llegan niños. Es una labor que frailes franciscanos han activado pues de servicio hacia los pobres. Entonces vamos a escuchar otra canción, que bueno, esta canción se la dedicamos a los colectivos en el Distrito Federal que están resistiendo pues toda la represión de un gobierno que se dice de izquierda, o se dijo de izquierda, pero pues recordando que hubo una represión muy grande ese 10 de junio, y pues esta canción, que forma parte también del comunicado de las juntas de buen gobierno, los queremos compartir, lo queremos hacer extenso. Esa es una canción que habla de los anarquistas.
En el autobús sentado, que porque soy anarquista, muy nervioso y asustado. He debido ver la chapa que llevo en el pantalón, durmiendo un gran descosido que hace tiempo se rompió. Le miro de arriba abajo, no vaya a ser un fascista, es un hombre ya mayor. ¿Por qué soy un anarquista? Fui, soy, seré anarquista. Porque hay un mundo mejor. Por bienestar y autogestión. Porque odio la explotación. Porque odio la corrupción. Porque existe la opresión. Porque empujo a la razón contra discriminación. Porque apoyo inteligencia frente a toda la violencia. Porque veo que demencia vive en el planeta Tierra para que la paz emerja. Porque la naturaleza necesita nuestra fuerza. Porque busco la igualdad, también la libertad. Sin tener que gobernar, sin atar la dignidad, sin manipular verdad, por la solidaridad y el respeto. Respeto a los demás. El hombre queda callado, ya parece que va a hablar. Solo ha movido la boca, creo que ahora va a pensar. Yo miro hacia la ventana, el paisaje de ciudad. El hombre me da en el hombro y yo miro a su lugar. Me dice algo cojonudo, creo que soy anarquista. Repite porque lo era, si me agrupara en la lista. Yo fui, soy, ser y anarquista, porque hay un mundo mejor. Por bienestar y autogestión, porque odio la explotación, porque odio la corrupción, porque existe la opresión, porque empujo a la razón contra discriminación, porque apoyo inteligencia frente a toda la violencia, porque veo que demencia reina en el planeta Tierra para que la paz emerja, porque la naturaleza necesita nuestra fuerza, porque busco la igualdad y también la libertad, sin tener que gobernar, sin atar la dignidad, sin manipular verdad, por la solidaridad y el respeto a los demás. Sometidos al trabajo y a los sin racionales, estamos domesticados por la multinacional. Esta sociedad es sucia, la idea del anarquismo no es el caso, es la violencia y es pensar para uno mismo. Solamente la energía no es la solución, lo romperemos las cadenas, quitaré la revolución.
Los sueños que se construyen en medio de la oscuridad son los que prevalecen en medio de la tragedia, escribe Rubén Figueroa en su Facebook. En estos días que han sido de bastante, pues estar vigilando lo que está pasando en el albergue, porque debido a esta actividad tan constante que tienen en el albergue La 72, por denunciar la serie de violaciones a los derechos humanos contra los migrantes, pues la 72 suele estar amenazada por las bandas de criminales que operan en la región, y pues resulta que los gobiernos hacen poco o nada por proteger a estos defensores de migrantes que ponen en riesgo su vida por estar sirviendo a una de las poblaciones más vulneradas en este país. Hemos recibido la noticia de amenazas muy recientes. El 8 de junio se amenazaron a Rubén Figueroa, lo amenazaron directamente, le dijeron que si continuaba con su trabajo, pues lo iban a encontrar embalsamado. Denunció Rubén Figueroa esta agresión, se logró detener a los responsables, incluso se demostró que estas personas están directamente vinculadas a la extorsión hacia migrantes en la zona, pero pues quedaron libres, y con eso aumentaba el peligro hacia la 72 y de manera muy particular contra Rubén Figueroa y Fray Tomás. Figueroa pues es una persona muy reconocida, pues bastante fuerte, muy directo en las críticas a la política migratoria que existe actualmente. Él, su propuesta dice que la violencia va a parar cuando exista una migración documentada, una migración por tanto pues legal. Y bueno, el 11 de junio finalmente Rubén Figueroa escribe también en su Facebook y pues prácticamente se despide del albergue porque no hay condiciones de seguridad para continuar su trabajo, y él dice: aún estando triste por la partida, la sangre hierve como si fuera el primer día. Mi corazón seguirá latiendo en cada paso y mi alma seguirá acompañándote en medio de la oscuridad hasta encontrar la luz de la justicia y la libertad. Esto escribió él en su muro. Durante 2 días no estuvo él más vinculando noticias desde las 72. Es increíble también toda la solidaridad que recibió en estos días en los que él no escribía en su muro. Pues muchas otra gente vinculó notas hacia su muro y mensajes de solidaridad. La semana pasada tuvimos una entrevista con Rubén Figueroa en Radio Teocelo, la hizo Yesenia, que es la conductora de agenda informativa de esta radio comunitaria ya en el centro del estado de Veracruz. Y pues vamos a escuchar directamente las palabras de Rubén Figueroa a propósito de la situación que se vive en el albergue La 72.
Obviamente, la situación que veníamos padeciendo en la zona, tanto los migrantes como los defensores de derechos humanos, era cada vez más preocupante. Las amenazas de muerte incrementaron en los últimos meses debido a la denuncia que hemos realizado a esos grupos delictivos que operan en esta zona y quienes son los que agreden, secuestran y extorsionan a migrantes. Es una situación muy lamentable, es una cuestión de vida o muerte que se vive en esta zona, y que nosotros estamos en una zona de alto riesgo, y esa fue la razón por la cual decidí salir del lugar. Y la última amenaza se dio el sábado pasado, cuando una persona se acerca al albergue para tratar de llevarse a un migrante de ahí, y pues definitivamente que estamos haciendo el trabajo de defender derechos humanos, de proteger a la vida misma de las personas migrantes, y es donde impedimos que se lleven a estas personas enganchadas, y es donde se lanzan amenazas en mi contra por obstaculizar el trabajo del crimen organizado. Es una amenaza que proviene definitivamente por parte de bandas de crimen organizado que están coludidas con el cartel de los Zetas, tanto así que el día de la detención de estas personas se les encontró un celular donde habían estado horas antes exigiendo un rescate por un migrante. El comandante de la Policía Ministerial del Estado de Tabasco habló con los familiares del migrante, y efectivamente dijeron que habían pagado el rescate del migrante, que junto con 14 migrantes más estaban secuestrados en Coatzacoalco, Veracruz. Es una situación que alarmó a nosotros, debido a que por falta de quien señale a estos delincuentes fueron puestos en libertad, y pues hoy día están otra vez de nuevo en las vías enganchando a migrantes para luego entregarlos a grupos delictivos. Es una situación que muy lamentable que suceda este tipo de cosas, que no exista una coordinación entre las autoridades, que no exista un trabajo de inteligencia ante esto, y que solamente pues la violencia la utilicen para frenar la migración y no así para que se investigue a profundidad esta situación.
Defendamos la libertad, defendamos la esperanza de este pueblo que camina, es el llamado de Rubén Figueroa, quien a pesar de haber salido del albergue La 72, pues continúa a distancia con su labor de defensa de derechos humanos de los migrantes. En otro comentario de alguien en su muro también decían: defendamos a quienes nos defienden. Y pues por esta situación tan grave que existe en La 72, pues Amnistía Internacional ha lanzado desde el 4 de marzo una iniciativa que se llama alzatuvoz.org Rubén, y aquí llevan 4,035 firmas solicitando que el albergue La 72 sea protegido y que se le brinde una protección efectiva de forma inmediata a Rubén Figueroa y a Fray Tomás. Amnistía Internacional dice: actúa y firma. Entonces nosotros les pedimos, entren a la página de Amnistía Internacional, ahí encontrarán esta campaña en apoyo a los defensores de migrantes que están bajo amenaza de muerte constante, o pueden entrar directamente a www.alzatuvoz.org/Rubén. Y pues con esto queremos agradecerles también el espacio que nos dan en Nómada Sin Tópico, el espacio de ustedes que nos están escuchando en su casa, y nos despedimos, no sin antes vamos a mandar al tercer audio que mandan en el reciente comunicado las juntas de buen gobierno zapatistas, pues diciendo: el cupo para la escuelita ya está lleno. Y bueno, les pedimos también, vamos a estar informando sobre estas actividades que se llevarán a cabo en el territorio zapatista en el mes de agosto. Es una fiesta muy grande porque los zapatistas nos han enseñado que pues a pesar de vivir ellos también con la represión constante en una zona cercada por el ejército, con paramilitares, pues ellos siguen bailando, ellos siguen festejando estos años de su resistencia, y pues nosotros para eso también es un ejemplo, que pues a pesar de todo lo que se vive en el país, pues hay que seguir sonriendo, hay que seguir alegres y pues seguir soñando, como diría también Figueroa, hay que seguir soñando y pues seguir defendiendo a los migrantes.
Pues muchas gracias a Salia por este enlace desde ahí, desde Jaltipan, desde el sur de Veracruz, para el auditorio de Radio Contrabanda. Vamos ahora con qué les queda por hacer a los jóvenes, con el audio que nos enviaste, y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, y aquí estaremos con un poco más de Son Jarocho, para que va ahí dedicado a tu tierra.
Muchas
Sí, muchas gracias por el son jarocho, también se disfruta mucho, y pues yo los dejo porque justamente yo es domingo, corro al mercado a disfrutar la deliciosa comida de mi tierra.
Eso, toma ahí unos popos para nosotros ahí en nuestra salud, y luego les explicaremos a nuestros oyentes de aquí de Barcelona qué es este popo tan famoso desde la del sur del estado de Veracruz. Muchas gracias, vamos con el audio que nos enviaste y nos escuchamos dentro de las 2 semanas. A Sale parece que ya se fue, vamos ahora con el audio y volvemos aquí porque nos queda unos 40 minutos llenos de sabor jarocho, y a ver si nos conectamos también con el pueblo de Veracruz y a escuchar más, un poco más de esta música. Vamos ahora con el audio de Azalea y luego volvemos.
¿Qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina, rutas del bacalao, barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de consumo y humo, vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente.
¿Qué les queda por hacer a los jóvenes?
Me lleno de sentimiento, me lleno de...
¿Y este qué fue? ¿El Agualulco?
El son del Agualulco para todos ustedes.
Para todos los que están escuchando, pero parece que son muchos, ¿no? Porque aquí nos llegan los mensajes y vamos a enviar un saludo a Gonzalo Ballester en Madrid.
Venga, Gonzalito, un abrazo.
Aquí desde Barcelona para Gonzalo.
Un poco de sonjarocho para ti.
Para Gonzalo de Madrid también vamos a enviar saludos al puerto de Veracruz, no solamente a tu hermana que está ahí conectada y que te quiere escuchar y quiere, está muy contenta de que estés aquí en Barcelona compartiendo un poco de vuestra cultura, sino también para Flor León, que nos está escuchando hasta tan lejos, ¿no? Que es el puerto de Veracruz.
Pues un abrazo para todos ustedes, para todos. Y con cariño un poco de son jarocho.
Eso
desde
sí,
la Barcelona.
Desde Barcelona también vamos a enviarle saludos a Alex, que está en Dublín, en Dublín, está ahí tomando unas Guinness o qué más chelas está tomando por allá, que también nos escribió, que nos manda muchos saludos aquí al estudio de Radio Contrabanda, y también vamos a enviarle saludos, a ver si nos escuchan los amigos del asado que acabamos de llegar, a Andrés, a Ollane, a Gaddafi, a Ana, a Sandro, a Marcela, a los niños, a todos los que estaban ahí juntos, y dejamos ese asado para venir aquí a hacer el programa de Nómada Sin Tópico.
Venga, todos ellos, salud.
Así es, salud, salud. Mientras tanto, Muna también envió su participación. A ver si vamos ahora con la participación de Muna y luego vamos a charlar un poquito más del son jarocho.
Vida de las columnas, cantos contados, crónicas indignadas y barrios en transformación, les voy a presentar a un hip hopero de la favela de Santa Marta, también conocida como Doña Marta, en Río de Janeiro. Se llama Rapper Fiel y hace parte de un movimiento llamado Visão da Favela o Visión de la Favela. Santa Marta es una de las cerca de 1000 favelas que existen en la ciudad de Río de Janeiro. Fue la primera en ser pacificada dentro de las cerca de 60 que ya lo están. Fue en diciembre del 2008 que recibió la incursión de la policía militar y la implementación de la unidad de policía pacificadora. La llamada pacificación, entre comillas, de las favelas es un fenómeno bien controvertido que no pretendo agotar en esta ocasión, pero que es importante dejarlo sobre la mesa. La pacificación se ha implementado en las ahora llamadas oficialmente comunidades, que están cerca de los lugares más turísticos y de los lugares de la ciudad donde se realizarán los próximos megaeventos deportivos, a saber, la Copa del Mundo de Fútbol Masculino de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Implica la toma del territorio por parte de la policía militar en lugares que eran dominados por facciones del narcotráfico, con la violencia que eso implicaba. Para muchos, se trata de una militarización de las favelas donde es muy común el abuso de autoridad de los policías hacia sus habitantes. Y uno de los efectos de esta pacificación está siendo la gentrificación de estos barrios populares, es decir, la población más pobre está siendo sustituida por personas de mayor nivel adquisitivo, por presiones de diversos tipos, muchas veces asociados a los precios del suelo que suben exorbitantemente. Hay que decir que las favelas, casi siempre construidas en los cerros, tienen una vista espectacular hacia el mar y la ciudad que muchos envidian y otros más quisieran comercializar. En 2012, Rapper Fiel creó una cartilla de cómo un policía militar había de tratar a los habitantes de la favela. No es necesario decir que eso provocó bastante incomodidad entre el cuerpo policial, que intentó acallarlo. Pero, como dice otra organización de la favela de Babilonia, también en la zona sur de la ciudad, una de las más turísticas, la favela no se calla. Voy a leer un extracto del libro De la favela para las favelas, del mismo rapero Rapper Fiel. Es el primer capítulo del libro, llamado Favela o comunidad, una mirada de quien vive ahí. Favela, esa palabra ya fue tema de muchos debates, preconceptos, muertes, resistencia, desalojos, películas, música. Al final, ¿a ustedes les gusta ser llamados favelados o moradores de comunidad? Antiguamente yo hablaría morador o habitante de comunidad. Cuando yo no buscaba mucha información sobre dónde vivía, no participaba de debates y reuniones, siempre escuchaba a otros hablar de comunidad, despreciando la palabra favela. Cuando no sabemos la verdad, aceptamos lo que esté equivocado como si fuera cierto. Yo siempre propagaba que vivía en una comunidad. En el diccionario la palabra comunidad significa un barrio, un grupo de amigos. En el mismo diccionario, la palabra significa habitación desprovista de infraestructura de urbanización y local o lugar desagradable y de mal aspecto. Entonces fui en busca de cosas que me aclararan el asunto. No me agradó esa explicación del diccionario y fui a consultar los libros que hablaban sobre el tema. Participé de diversos seminarios y conversé con algunos líderes comunitarios sobre lo que ellos creían de esas dos palabras. Muchos líderes comunitarios se quedaban con la duda. A veces hablamos de favela, pero después hablamos de comunidad. Ya es bien común escuchar al pueblo hablar que vive en la comunidad de Santa Marta, Ciudad de Dios, Rosiña, el complejo de Alemán y por ahí va. Alrededor de 1900, en Río de Janeiro no se usaba la palabra favela. En esa época, las habitaciones de los pobres eran llamadas de cortizos. Cortizo era un tipo de habitación colectiva muy común en Río de Janeiro. Los cortizos eran generalmente antiguas casas señoriales, subdivididas en el mayor número posible de unidades y rentadas a la población de baja renta. Después de las demoliciones, los moradores comenzaron a ocupar los cerros en los alrededores de la ciudad, antes territorios de los ex-esclavos liberados. A mediados de 1897 surge la primera ocupación por soldados que habían participado de la Guerra de Canudos, allá en el Sertão de Bahía. En la época, el gobierno prometió casas a los soldados. Como no cumplió la promesa, dejó a los soldados construir sus barracos de madera en el Morro de la Providencia, la primera favela de Río de Janeiro, que quedaba atrás de un cuartel. Oyendo, indagando y sacando mis propias conclusiones, hoy digo que soy habitante de favela, un lugar ocupado por los trabajadores que sudaron para erguir sus casas con una geografía propia, donde crean sus familias y, de forma colectiva, buscan mejorías. Por más discriminados que seamos, nosotros somos verdaderos guerreros que, juntos, hacemos esta ciudad girar. Nosotros estamos en los autobuses, en los metros, empresas, fábricas, cocinas, restaurantes, hoteles, edificios, aeropuertos. Si paramos de trabajar, la ciudad para. El término comunidad fue dado por el gobierno y propagado por instituciones como las ONGs. La idea de que los habitantes iban a quedar más incluidos en la sociedad, a ser más aceptados. La palabra comunidad es más ligera y viene con menos prejuicios. Solo que, cuando el gobierno quiere, le quita las comillas al nombre comunidad, viola los derechos de los moradores, desaloja las familias, manda a la policía truculenta para las favelas, donde los habitantes son molestados, son golpeados y muchos mueren por autos de resistencia. En ese momento el territorio es llamado de favela y los habitantes de favelados o marginales. Soy favela, soy favelado y no necesito de caridad del gobierno ni de ONGs. Necesitamos respeto, calidad de vida digna y trabajo. Somos ciudadanos como todos los habitantes de la ciudad y los habitantes de los edificios. Pagamos el mismo impuesto en la compra de mercancías. Favela es patrimonio y hace parte de la historia de la ciudad. Bien, pues estas son palabras de rapper fiel del libro De la favela para las favelas, de este hip hopero de Doña Marta, del que vamos a escuchar Pedagogía de la dominación, que es una canción cuyo título alude a la importantísima obra del pedagogo brasileño Paulo Freire. Y con ustedes, pues, la canción Pedagogía de la dominación de rapper fiel, hip hopero de la favela de Doña Marta, Río de Janeiro, Brasil.
Salve, salve, meu povo trabalhador da favela do campo, estudantes. Temos que abominar esta pedagogia da dominação, moro? Que é aplicada desde o princípio, desde a família real, tá ligado?
Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado. O seu Estado que nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu estado.
Quem deveria educar, proteger, respeitar, adentra as favelas de blindado matando o rapá. Quem deveria educar, proteger, respeitar, demole as favelas e sua história, apresenta a pedagogia da dominação. Favelada é marginal, violento, sem alma, irmão, e que só servem para o serviço braçal, enriquecer banqueiro empresarial, volta aos presídios, correr na fila do hospital, olhar pro seu vizinho como um inimigo mortal, ajoelhar, pedir pelo amor de Deus, olhar no espelho e afirmar que o problema sou eu. Pedagogia da dominação, quem estuda é senhor, segue a lógica da escravização. Pedagogia da dominação, trabalhador e assassinado a mando do Estado.
Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado.
Trabalho o ano inteiro e nem tenho o que comer, fabrica carro e nem tenho uma bicicleta, porque constrói escola e é analfabeto. Na Constituição todos têm direito a um teto, e o que só chega para nós é repressão. MST são assassinados, irmão, tá tudo errado. O povo não é representado e o culpado, fascistas que dominam o Estado. Pedagogia da dominação, quem estuda é doutor, segue a lógica da escravização. Pedagogia da dominação, caveirão na favela, matando os irmãos.
Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado, o seu Estado, o seu Estado.
Essa parada, rapaziada, quem nos transforma em bandidos é o próprio Estado, moro? Sucateia as escolas, moro? Remove as favelas, constrói mais presídios, tá ligado? E não socializa a terra, moro, irmão? O rap vem pra ajudar a derrubar essa pedagogia da dominação, tá ligado? Eu acredito nisso, meu rap é fiel, acredito que o rap pode ajudar muito na libertação. Abaixa essa pedagogia da dominação, irmão.
Que miras por la ventana, miro el sol que ya se va. Lelolay, mira el sol que ya se va. El sol volverá mañana y tú nunca volverás. No, cosa buena, y tú nunca volverás.
¿Quién fuera una palma que siempre
de Mono Blanco desde Veracruz, México, con su integrante Iván Fernández, aquí en el estudio de Radio Contrabanda, en Nómada Sin Tópico. Agradecemos a Muna por enviarnos este audio de ahí, desde Río Sabroso, Río de Janeiro. Nosotros también aquí estamos muy acalorados en el estudio, con esta música jarocha que nos calienta el alma. Y también hay que mencionar, ¿qué es el son jarocho, no? Hablando aquí para el auditorio de Radio Contrabanda, ¿qué es el son jarocho? Pues se dice por ahí que los orígenes del son jarocho se remontan en el siglo XVIII, en donde la música venida de España, específicamente de Andalucía y las Islas Canarias, se mezclaron con las influencias africanas que se desarrollaban en la cuenca del Caribe en esas épocas, además influyendo el sustrato indígena que poblaba originalmente esas tierras. Es por entonces, antes del siglo XVIII y en el siglo XVII, que se sabe de los géneros musicales propios de los mulatos y gente de color quebrado que practicaba en los diferentes sitios de Veracruz y la Nueva España, sones como el chuchumbé, el jarabe gatuno y otros que se podrían ser de los antecedentes de los que ahora conocemos como el son jarocho. Y aquí tenemos a Iván, que, a ver, Iván, el mono blanco que estamos hablando aquí, del son jarocho, ya sabemos, un estilo de música que se remonta en el siglo XVIII y que cuando escuchamos son jarocho, o por lo menos los mexicanos cuando escuchan son jarocho, ya los ubican. Estado de Veracruz, ¿no? Para nosotros, Veracruz, Golfo de México, ahí para nosotros de acá, de Cataluña, ¿no? Entonces, mono blanco, el grupo mono blanco, ¿cuándo nace?
Claro, bueno, mono blanco nace en 1977 con Gilberto Gutiérrez, José Ángel, su hermano, y Juan Pasco, ¿no? Donde estos tres integrantes se preocupan por rescatar esta música que estaba como en decadencia, ¿no? Entonces se remontan a ir más a lo que es el campo, y donde empiezan a buscar músicos soneros, y en donde se encuentran con muchos músicos que ya nada más tocaban para ellos, ¿no? Que, por ejemplo, don difunto Esteban Utrera, don Andrés Vega,
así entre es, otros. Tanto Esteban Utrera que y como Andrés Vega son como pilares, ¿no? del son jarocho ahí de la región de los Tuxtlas, de los
claro Tuxtlas, que sí.
¿No? Que me cuesta pronunciarlo. Y también, o sea, hay que mencionar que ¿qué hace el grupo? Se funda, empiezan a tocar y ¿qué? Van a los pueblos, hacen talleres, ¿o cuál es la función del grupo a pesar de difundir el son jarocho tradicional y lo demás, ¿no? ¿Cómo es Mono Blanco?
Bueno, Mono Blanco es una escuela, ¿no? Donde se preocupa por enseñar lo que es el son jarocho y para hacer la fiesta del fandango, que esta se hace en las rancherías, ¿no? Donde de ahí viene esta música, donde parte, y donde ellos se preocupan por enseñar el conocimiento que aprenden, ¿no? Que todo con...
¿Qué es el fandango? Hablando del fandango, ¿cómo lo podemos definir?
El fandango es el rompimiento del orden con un carácter ritual, dice el maestro.
Dice el maestro Gilberto Gutiérrez, el fundador del grupo Mono Blanco, ¿no? Es como tipo de fiesta, ¿no? Donde todo el mundo se une, se...
Claro,
¿no?
Sí.
Y a mí, sinceramente, conociendo el son, aquí en Barcelona también hay talleres de son jarocho, y también le agradecemos a Mono Blanco que vino el año pasado aquí a difundir un poco su música, dándonos un taller, tanto de zapateado, que el zapateado es el baile, la percusión, digamos, ¿no? Que acompaña a los instrumentos. Y hablando de los instrumentos, ¿qué tocan? ¿Cómo se llaman los instrumentos?
Bueno, existe la jarana, que se denomina que es la que hace el acompañamiento, después el requinto, guitarra de son, que es la que hace la melodía, acompañada del bajo, ¿no? El guitarrón, jarocho, la leona, y hay otros instrumentos, guitarra cuarta, guitarra media, está la percusión, la quijada, quijada de caballo, de burro, del zapateado, y pues lo que se integre después.
Así es, y para que se hagan una idea, los que nos están escuchando y no saben cómo es una jarana, ¿no? Es como, yo siempre digo, una guitarra más chiquita o un ukelele más grande, ¿no? Porque hay diferentes tamaños, ¿no? De lo chiquito, que se llama el mosquito, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, ¿no? Y claro, es muy curioso que a veces si vas por la calle, incluso aquí en Barcelona, te pregunta, ¿qué instrumento es este, no? Porque es muy raro para nosotros los de acá, ¿no? Y es así como más chiquito que una guitarra y más, digo, más grande que un ukelele, ¿no? Y
sí,
que tiene este sonido particular, ¿no? Que y tú ahora, por ejemplo, la jarana que traes, ¿nos puedes hablar un poco del instrumento?
Bueno, esta es una jarana que hizo el maestro Gilberto Gutiérrez, que es una tresera que le llama él, que dice que es como una afinación, tiene una de las afinaciones del tres cubano, y pero nada más que la diferencia que este es jarana, ¿no? Y el tres es son, ¿no?
Y tiene tres cuerdas, ¿no? Que se hagan
sí, está afinada en sol, do, mi.
Sol, do, mi. Tienes tres, no nueve cuerdas, porque claro, normalmente las jaranas tienen ocho cuerdas, ¿no? Las,
claro,
¿no? Las tradicionales.
Sí.
Y como les decía, que aquí en Barcelona también hay talleres de son jarocho, pues si acaso están interesados, ahí está Diógenes, en Martínez de la Rosa, que no me acuerdo ahora el número, que unas chicas están dando un taller de son jarocho, por si acaso se quieren acercar y aprender más de esta música, como también si no me equivoco, el 6 de julio, pero ya vendremos anunciando más, habrá un fandango, una de esas fiestas, ¿no?, que se unen todos, incluso si no traen una jarana, traen una guitarra, cualquier cosa, cualquier instrumento, ¿no?, que haga sonido, puede juntarse a este fandango jarocho. Ahí vamos brevemente con un son y luego volvemos aquí porque ya casi nos estamos despidiendo.
Bueno, para todos ustedes, el pájaro Q.
¿El pájaro?
El pájaro Q para todos ustedes.
El pájaro Q, de aquí desde Barcelona, para los que nos están sintonizando o por 91.4 de la FM o por internet. Les agradecemos por estar aquí con nosotros en este programa de Nómada Sintópico, un domingo más en el estudio de Radio Contrabanda 91.4 de la FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y también agradecemos a Iván por estar aquí con nosotros y compartir un poco de su música, de su cultura, de su tradición para el auditorio de Radio Contrabanda. Le agradecemos también a Muna por enviarnos esta información, esta noticia de ahí desde Río, a Gabo, también desde Canarias, también a Zapateando con la información sobre estos albergues de para los migrantes. Y también a César le agradecemos por la entrevista que hizo a Carlos Beas. También les agradecemos a ustedes, a los que nos están escuchando, y ahora me recordé que dije, ¿qué es el popo? ¿Qué es el popo, Iván? Ahí, de Veracruz, ¿qué es el popo? Bebida típica del sur de Veracruz.
Así es, a base de cacao y de chocolate.
A base de cacao y de chocolate. ¿Y qué hace espuma? ¿Espuma?
Espumoso.
Porque según es popo, viene de popocti, si no me equivoco, de náhuatl. Y entonces significa que humea o que hace espuma. Con lo cual el popo que se sirve en jícaras, ¿no? Que jícaras son como un...
Un traste.
Un traste, pero es un fruto, ¿no? Es un fruto.
Así es, un fruto de la región de ahí de los...
Así es, de la región del sur de Veracruz, y es muy curioso, dices, ay, esta cosa espumosa que es, ¿no? Y a, también le deseamos a la sala que tome muy, muy rico ahí.
Eso. Jícara se llama el árbol.
Jícara se llama el árbol, jícara se llama el traste este, de donde como un tipo de vaso, ¿no? De donde se toma el popo, y le enviamos saludos a Salia, que se conectó con nosotros desde el sur de Veracruz, desde Jaltipan. Y aquí nos vamos despidiendo con una música más, con un son jarocho más, o a ver, ¿con qué nos vamos a despedir? Vamos a ir con una rola, ¿qué te parece, no?
Para todos aquellos que son padres, hoy en México se celebra el Día del Padre, es un abrazo y un beso para todos.
Pues así vamos ya despidiéndonos. También brevemente mencionamos que se abrió un espacio, La Dispersa, en Prínceps de Viana, ahí en el Raval. Un espacio, Prínceps de Viana 14, un espacio del inmigrante. Ayer fue la inauguración, y a ver si si van a hacer algunas actividades más o quién sabe, alguna reunión sobre las actividades que están realizando. Nos vamos a mantener informados. Vamos ahora con una rola aquí, a ver, de Mono Blanco, para acabar este programa de Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda. Vamos con Se Acaba el Mundo.